Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People, aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Pablo Beren y un gran y diverso equipo de profesionales, estamos aquí trayéndoles una hora con la mejor información y recomendaciones para nuestras queridas mascotas. Así que no se despeguen, que hasta las 14 tenemos un super programa. Les recuerdo nuestras cuentas de Instagram, The Planet People Magazine y La Jauría Escuela, donde pueden contactarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. ¿Cómo estás, Pablo, con este frío?
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Acá estamos, ¿todo bien?
Bueno, me alegra muchísimo. Vos sabés que con el frío y todo, hoy es el Día de la Cultura, así que celebramos desde The Planet People en Radio Cultura, justamente una radio de tanto prestigio, que tiene más de 30 años, que tiene una programación de excelencia y un equipo humano y de trabajo realmente de muy alto nivel. Festejamos muchísimo este día. Y nosotros, como tenemos un programa de mascotas, ¿qué te parece si conversamos sobre la cultura pet friendly?
Estaría buenísimo. Sobre todo que hay muchos restaurantes, muchos lugares que permiten ya el ingreso de mascota. Ya sabemos que tenemos desde una playa canina hasta hotel. Pasamos por un hotel hace poco, la semana pasada, creo, ¿no? Que estuvimos hablando con el hotel de Córdoba. Así que podemos hablar un montón de la cultura.
Sí, la verdad que vamos a irla desarrollando en nuestros programas. Y sí, la verdad que observamos en los últimos años, ¿no?, un gran crecimiento de la cultura pet friendly y, digamos, una tendencia sociocultural que se acrecentó con la irrupción del COVID-19. Creo que la humanidad valora como nunca antes la compañía y la encontró en muchos casos en perros, en gatos, los mejores amigos del hombre, ¿no? Durante este tiempo de cuarentena, vos sabés que ha habido muchísimas, por suerte, adopciones, tanto de perros como de gatos, y seguramente sea porque las personas tienen más tiempo al estar en sus casas para dedicarse a sus mascotas y a su crianza y a divertirse también con ellos. Y bueno, la verdad que está muy bueno, pero bueno, hay que ser obviamente una persona responsable, siempre lo decimos con vos, Pablo, sí. Y tener en cuenta que, bueno, tener una mascota requiere cuidados, requiere responsabilidades también, ¿no?
Sí, seguro. Muchas responsabilidades, muchos cuidados y también hay que darle un espacio para que salgan y se diviertan y que salgan a pasear y tengan su recreación también.
Claro, no, totalmente.
Todo eso lleva su tiempo y después, bueno, que empiezan, sobre todo ahora que por ahí se empiezan a abrir un poco más las puertas para poder salir a pesar de todo esto del COVID, bueno, ¿y qué hacemos con el perrito ahora? O sea, la idea es poder llevarlo y, bueno, y si hay muchos lugares que permiten el ingreso de perros educados, vamos a decirlo así, uno puede ir y por ahí sentarse en un café a tomar un café con su perro al lado. Sé que hay muchas zonas de Capital Federal que hace rato que ya lo están haciendo, que uno se puede sentar en el café con su perro al lado, pero bueno, ya están permitiendo hasta incluso el ingreso a ciertos lugares, ¿no?
Es cierto, bueno, eso forma parte, ¿no es cierto?, de la creciente popularidad de esta cultura pet friendly, ¿no?, que da la posibilidad a muchos negocios y ofrecer nuevos servicios, ¿no?
Sí, la última vez que estuve en Mar del Plata, había un café que permitía el ingreso con su mascota, o sea, no era en la calle, en la vía pública, sino que podías ingresar, tenían como un jardín con mesas y techado y podían estar ahí con el perro, incluso adentro, si el perro se porta bien, podían estar adentro, el dueño no tenía ningún problema y la verdad que un café tipo bar, o sea, tenía pizzería, hamburguesa, todo y la verdad muy, muy bien.
Esto es como los humanos, a ver, cuando vos me decís si se porta bien, es como un humano, vos un humano no se porta bien en un café o un bar también, o sea, sí, vas a tener un inconveniente, ¿no? O sea,
sí, dije una obviedad, pero bueno,
pero es cierto.
Que los perreros o los que tenemos perros creemos que bueno, nuestro perro es el que se porta bien y bueno, si se puede entrar, tengo que poder entrar y no. A veces que esté ladrando, que esté levantando la pata en cualquier lugar, no es que se esté portando bien o que haga cosas de perro. O sea, creo que el perro puede entender, y lo digo como entrenador, puede entender perfectamente, estoy en un lugar, acá no puedo levantar la pata, estoy en cierto lugar, no puedo levantar la pata, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Bueno, yo tengo unas anécdotas para contarte a vos y a la audiencia que me pasaron, por ejemplo, en Francia, que en los cafés me permitían entrar en todos lados, cafés, restaurantes, con el perro y todo, me ponían hasta un platito divino, todo, y con mi hijo bebé no me dejaban entrar en ningún lugar, porque ellos consideran que un perro urbano, digamos, es un perro educado, que no va a hacer ninguna de estas cosas que vos decís, en cambio, un bebé es incontrolable, porque el bebé llora, el bebé, no sé, se mueve, o un niño pequeño corre entre las mesas, o sea, con niños no te permiten.
Lo sé y realmente creo tus palabras porque estuve en Francia en el 2011 y sé que es así. He visto carteles, permitido entrar con perros, prohibido entrar con chicos, lo cual uno puede decir, bueno, no fuimos de tema. Pero realmente, o sea, ellos dividen, dicen, pregunté yo a una persona que vivía allá por qué esas normas, dice, hay lugares para todo, dice, hay lugares donde puede ir gente grande y estar charlando y conversando ciertos temas o reuniones donde no permite el ingreso de chicos porque altera esas charlas.
No, es que un chico es incontrolable. Vos fíjate lo mismo en un avión. O sea, no podés un bebé que no llore o nada. O sea, y lo mismo incluso yendo más allá todavía en Estados Unidos, no te alquilan departamentos con niños pequeños porque saben que destruyen todo. En cambio, con perros sí, porque se sabe que el perro de ciudad es dos puntos educado, entonces puede ir a los distintos lugares y por eso es que la cultura pet friendly va avanzando cada vez con más fuerza, ¿no?
Es que son países que, a ver, yo no me quiero poner en camisa de once varas, ¿no? Pero los chicos también van a ser educados. Lo que pasa, me parece que últimamente por ahí a veces en esos países se le permite más a los chicos hacer ciertas cosas que a un perro se los tiene más como hay controles, el perro tiene que ser educado, o sea, tiene que pasar por ciertos educadores para poder salir a la vía pública, o sea, si el perro no se comporta de determinada manera, hay sanciones, cosa Exacto. que por ahí para los chicos por ahí no hay.
Exacto, o sea, un bebé puede molestar, porque un bebé, digamos, es incontrolable. Un niño, acá, vos decís, bueno, el padre le pondrá sus límites o le dirá cómo comportarse, ¿no?
Sí, lo que acá pasa con un perro que por ahí va suelto por la calle y muerde a otro perro, y incluso el dueño del perro que mordió no se hace cargo de lo que hizo su perro y encima va suelto. En un país como Estados Unidos, en muchos estados, no quiero decir que en todo, pero algunos estados que sé, y en Francia creo que también puede pasar lo mismo. O sea, no solo el dueño tiene una multa muy, muy grande, sino que hasta en Estados Unidos, hasta el gobierno sacrifica al perro. Sí. Lo que a nosotros nos puede parecer un horror, pero es ponerle al dueño y decirle, te tenías que haber hecho cargo de tu perro y tu perro debería haber ido atado, y si es potencialmente peligroso o es agresivo, por más que sea una mordida y no haya matado al otro perro, tenés que hacerte cargo de tu perro. Claro. Acá todavía es como que, bueno, mi perro es mi perro y hace lo que quiere. Y tenemos que cambiar un poquitito eso. Si bien, como decís, hay muchos barrios porteños, todo que yo he visto en el transcurso de los años que han cambiado mucho y que la gente se preocupa cada vez más. Creo que en Argentina la gente cada vez se preocupa más en educar a su perro. Pero bueno, todavía hay ciertos problemas. Pero bueno, la cultura pet friendly sigue creciendo y...
Y no, y bueno, te voy a enumerar, mirá Pablo, y para vos y para los oyentes, algunos de los numerosos beneficios que tiene la cultura pet friendly. Por ejemplo, la productividad en el trabajo. Trabajar con la compañía de tu mascota no solo aumenta la productividad, sino también reduce el estrés. Además, son ideales para promover un buen ambiente de trabajo. O sea, ir con tu perro al trabajo da buena energía, da armonía. De hecho, lo vemos hasta en la televisión, que hay algunos participantes de programas que van con el perro y que tienen mucho más éxito también. Le suma un montón ir con la mascota, ¿no?
Sí, no, así pero hay países, como estábamos hablando de Estados Unidos, muchos trabajos que dejan ir con el perro al trabajo.
Acá bueno, cada vez más también, está cada vez más permitido en algunos trabajos.
Sí.
Bueno, después otro de los beneficios, como dije anteriormente, reducen el estrés. Las mascotas transmiten una sensación de bienestar y seguridad. Y son muy importantes para lograr un estado de relajación, digamos, en situaciones críticas o estresantes. Eso ya lo sabemos, que incluso son además terapéuticos, ¿no? Vos fíjate que los llevan a lugares especiales y demás, porque sí, transmiten esa energía, ¿no?
Sí. Estaría bueno que cada vez, así como hay bares y lugares donde, incluso trabajos que están permitiendo ir con el perro, que yo que viajo mucho, que haya cada vez más hoteles como el Hotel Colonial que hicimos la nota la semana pasada, que permitan el ingreso con perros y que se adecúen a eso, que puedan abrir de vuelta las puertas. Yo entiendo que muchos lugares cerraron las puertas a los perros porque, bueno, conozco campings que antes se permitía el ingreso con un perro y después de determinado momento se prohibió porque cayeron con perros que eran agresivos y hubo problemas con chicos y bueno, obviamente el dueño del camping lo que hizo es, listo, no se permite más ingreso de perros.
Claro.
Pero todo puede hacerse, yo creo que, mira, te doy un ejemplo, había nombrado al comienzo la Playa Canina. La Playa Canina tiene una adiestradora, de hecho yo trabajé en su momento un mes donde evaluábamos los perros que ingresaban y decíamos, este perro puede ingresar, es sociable, está permitido para ingresar, para el bienestar de otras personas y otros perros. Imagínate que vos vas a una Playa Canina con Dijon o a un lugar donde permite ingresar con perros y vas con Dijon y de repente al lado hay un perro que lo doblega en tamaño y el perro es agresivo.
No, me muero. No.
O sea, corres riesgo, no solo corres riesgo tu perro, sino corres riesgo vos también, porque si llega a pasar algo, vas a tratar de hacer algo con tu perro, lo primero que hace cualquier persona con el perro es querer alzarlo cuando es más chico. Y es lo peor que puede hacer, porque al alzarlo, corres riesgo vos de que te muerda el otro perro y encima... Cuando uno alza el perro, ¿cómo lo alza? Lo levanta de las patas y les pone todo el estómago. Mira. Todo el estómago. Imagínate, vos levantás a Dijon. Todo el estómago queda expuesto al perro que tira a morder y si lo agarra del estómago, listo. Ya
fue, está. Claro. ¿Entendés? No, tremendo. La verdad que no sabía eso, mirá. es un dato importante.
Una de las peores cosas que veo yo que hace la gente cuando se asusta con un perro más chico y otro más grande, nos fuimos un poquito de tema de la parte cultural, pero es alzar al perro. Pero bueno, vamos de vuelta. En la playa canina siempre hay una adiestradora o adiestrador. Yo tuve un...
No, eso está súper protegido, la verdad que sí.
Evaluamos según lo que vemos cuando ingresa el perro todo, y después siempre estamos el adiestrador que está observando cómo se comportan los perros, incluso diferente a la playa que está al lado, que hay chicos, de hecho mucha gente se quiere quedar en la playa canina porque hay un silencio atroz, y tratamos de que los perros estén estables, que estén callados, que no estén ladrando.
Claro, claro, eso es muy importante también.
Y hacemos hay trabajos de juegos, todo. Bueno, te estoy hablando eso de una.
Que Dijon tiene requete contra agendado ir a Mar de Plata, a la playa canina de la Jauría.
Sí, o sea, pero se va a poner el shortcito, los anteojos y va a ganar un montón de hembritas él ahí.
Él ahí va en ganador, va en ganador. Dijon se está preparando para ir a la escuela acá, a la tuya, que está, decime vos exactamente dónde.
Y tenemos sede en Saavedra, sede en Mar del Plata y tenemos sede en Ciudadela.
Bueno, Dijon se está preparando para todo, te digo, y para eso también la vamos a tener a la doctora Estefanía Mauricio, que es de la comunicación científica de Ucanuba, que yo quiero saber a ver qué es lo que tiene que comer Dijon para empezar a hacer esta actividad física con vos y estar en plenas condiciones. Y bueno, volviendo a la cultura pet friendly, que era lo que quería contarte hoy, vos sabés quién revolucionó, digamos, la moda con su toque pet friendly, fue Marc Jacobs. Él realmente es el responsable que la cultura pet friendly haya atravesado por completo el mundo de la moda, gracias a sus campañas publicitarias protagonizadas por su adorable perro, se llama Neville, o Neville, si querés en francés. Las mascotas comienzan a tener un papel importante a la hora de transmitir la esencia de la moda, ¿no? La genialidad de los anuncios de Jacobs, que miremos desde una nueva perspectiva el significado de cada diseño y la presencia perruna le da un plus, como yo siempre digo, todo lo que es presencia de mascota le da un plus de sentido, ¿no? Nada, recordemos que Marc Jacobs es uno de los más grandes maestros de la moda, que realmente estuvo en Louis Vuitton y luego se creó su propia marca. Él revolucionó el mundo con su estilo cool, joven, rebelde. Y lo más destacable es la contribución que ha hecho a la cultura pet friendly con su perro, que es considerado uno de los más famosos del mundo. Es un perro influencer que tiene más de 192.000 o no sé cuántos seguidores. Es un bull terrier que conquistó el corazón del diseñador. Y bueno, si podés ver los videos en YouTube, son inseparables ellos dos. Y acá vemos el ejemplo de alguien que lleva a su perro al trabajo. Y lo mejor de todo esto es que lleva a cabo una tarea muy importante donde él junta fondos destinados a una organización llamada Desato Project, que se dedica a rescatar perros maltratados o abandonados. Así que me encanta la contribución de Marc Jacobs a la cultura pet friendly. Te invito a vos y a los oyentes a ver las campañas que de moda, donde siempre está presente, los videos donde interactúa con él y con también otros perros, ¿no? Así que lo vemos acá entre el perro y la moda y el trabajo y las celebrities y demás.
Bueno, vamos a echar un vistazo a esos personajes.
Marc Jacobs. Bueno, y si te parece, nos vamos a una pausa y, bueno, por supuesto que la alimentación de perros deportistas tiene dos secretos, que es el entrenamiento y la nutrición, así que vamos a estar conversando y viendo a lo largo de todos nuestros programas, pero hoy vamos a continuar a hacer doble clic en esto y triple clic porque nos da para hablar un montón, ¿no?
Sí, sí, con Estefanía, así que vamos a estar hablando mucho de nutrición y cómo alimentar a nuestros perros y que crezcan sanos.
Buenísimo, nos vamos a la pausa con un temazo.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
¿Y como prometimos en la entrada de nuestro programa, Pablo, aquí tenemos ya en línea a Tefi Mauricio, que es veterinaria recibida en la Universidad de Buenos Aires y parte del equipo de comunicación científica de Eucanuba. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, muy bien. Hola, Pablo. Hola, María. La verdad que muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
¿Qué tal, Estefanía? Un gusto volver a hablar con vos.
El gusto es mío.
Bueno. Bueno, Estefanía, vamos a retomar sobre la alimentación para perros deportistas, ¿es así?
Sí, sí, tal cual. Y bueno, la vez pasada habíamos establecido un poquito una diferencia entre un perro que quizás sale a pasear con su familia una o dos veces por día o que da la vuelta a la manzana, lo que bueno, ya la conocemos como la vuelta al perro, y otros perros que son un poquito más activos, que quizás realizan una actividad física regular, que puede ser o no con su familia, puede ser o no en una instancia competitiva, pero por ejemplo, incluiríamos en estos perros activos aquellos que salen a correr con su dueño por lo menos una hora más de dos veces por semana, y que son perros que los consideramos desde un punto de vista de la nutrición y de la preparación física, perros que son atletas y que bueno, justamente vinimos a hablar de que necesitan también una nutrición especial.
Exacto. Te quería hacer una pregunta, ¿qué factores hay que tener en cuenta para este tipo de perros?
Sí, en realidad, bueno, antes que nada, yo lo que quiero reforzar es que el deporte es una actividad fisiológica, que como les contaba la vez pasada, es un término que utilizamos para referirnos a que es una actividad que forma parte de la vida de un perro que es sano. Pero sí, obviamente, la actividad física a veces puede exigir mucho del funcionamiento de distintos órganos y de distintos sistemas, que bueno, obviamente el ejemplo más claro son los huesos, las articulaciones, los músculos, pero también de otros órganos y otros sistemas como es la función neurológica y el sistema digestivo. Y no todas las actividades son iguales en este sentido. Es importante siempre que el perro esté preparado y cuando decimos preparado nos referimos a que existen diferentes pilares indispensables para que la actividad sea saludable y que la nutrición es uno de ellos, que tenemos que adaptarla para poder entonces prevenir lesiones, mejorar la recuperación, ayudar a que todos estos órganos y sistemas tengan lo que necesitan en el momento que lo necesitan para poder afrontar justamente lo que el deporte demanda. Y las actividades las separamos básicamente de acuerdo al tiempo, digamos la duración de la actividad y la intensidad del esfuerzo. En general, las actividades más explosivas son relativamente breves en duración, y ahí, Pablo, vos conocés muy bien cómo se desarrollan las actividades de agility. Y después sí, existen otras actividades que se prolongan un poco más en el tiempo, pero que necesariamente son menos intensas. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, en el canicross, el pastoreo y otras actividades que, bueno, más como lo que hacemos las personas, las conocemos como actividades de resistencia.
Sí, exacto, sí. Hay muchas actividades, por ejemplo otra es el frisbee, que por ahí son actividades de corta duración y muy explosivas. Se me ocurre preguntarte cuáles son los nutrientes más importantes que se deben tener en cuenta para este tipo de alimentación.
Bueno, afortunadamente hoy en día sabemos cada vez más sobre las necesidades específicas que derivan de justamente participar en estos distintos tipos de deporte y cómo podemos dar desde la nutrición una ayuda muy importante para que, como te decía antes, se mejore el desempeño, pero también la recuperación y la salud a largo plazo de los perros que realizan estas actividades. Y en los factores nutricionales, los llamamos nosotros, o los nutrientes más importantes para el perro deportivo, voy a focalizarme en tres, básicamente. Sabemos que los perros que realizan actividad física, especialmente estas actividades de resistencia por tiempo prolongado, necesitan mucha más calorías para producir energía a nivel de los músculos. Además, existen diferentes fuentes de las cuales el perro puede obtener la energía, que son básicamente los carbohidratos, las grasas y los músculos, y que en el caso de estas actividades es muy importante que la energía provenga de las grasas, porque son adecuadas para aportar esta energía por tiempo prolongado. El segundo nutriente que quiero mencionar como muy importante son las proteínas, que como seguramente muchos de ustedes sepan, no solamente son parte de la estructura de los músculos, sino también de la función de contracción muscular. Pero además, las proteínas son encargadas de transportar el oxígeno desde la, digamos, que viene por la respiración hacia los músculos que están en actividad y que la necesitan, lo necesitan para producir energía. Entonces es importante que también esta alimentación tenga fuentes específicas de proteínas de alta calidad que justamente se puedan asimilar al ritmo que la actividad necesita. Y el tercer nutriente, o en realidad en este caso grupo de nutrientes que es muy importante adaptar para el perro en actividad, son los antioxidantes, porque se sabe que todas las actividades de las células, incluyendo la contracción de las células musculares, produce unos compuestos que se conocen como, bueno, vulgarmente como radicales libres, que son potencialmente dañinos para las células. Entonces la actividad intensa justamente intensifica la producción de estos radicales libres, que son normales, digamos, no podemos evitar que se produzcan, pero sí prevenir que dañen otras células y otros tejidos a largo plazo. Entonces también es importante contar con un cóctel de antioxidantes que neutralice estas sustancias y que permita que la actividad sea saludable a largo plazo. Está totalmente comprobado que se previenen lesiones a partir de la incorporación de estos cócteles de sustancias antioxidantes que neutralizan los radicales libres. Entonces, recapitulando un poco, hablamos de altos niveles de energía provenientes de las grasas, de proteínas de alta calidad que puedan ser asimiladas muy rápidamente y de un cóctel avanzado de antioxidantes.
Muy bueno. Qué interesante, Estefanía. Pues vos sabés que próximamente Dijon, que es mi perro influencer también, es un bulldog francés, y próximamente va a ir a la jauría, va a empezar con Pablo vamos a empezar a hacer algunas cositas. Y yo quisiera saber, a ver, qué pasos debo seguir si tengo un perro que va a empezar, digamos, a hacer un poquito de, no sé si agility, Pablo me dirá, o no sé, o qué deporte, porque Pablo lo conoce bien a Dijon, qué deporte puede empezar a hacer Dijon, porque yo lo que más quiero es ir a divertirme con él haciendo un deporte, ¿no?
Perfecto. Y vos, ¿qué querés? Sí. Ajustar su nutrición en base a eso.
Claro, yo quiero ver qué le puede, ¿por qué? Porque él es un perro, como dijo recién la doctora Estefanía, que da vuelta la manzana, o sea, va a la plaza, tiene un grupo de amigos, muy sociable, tiene una vida muy divertida, pero yo ya quiero que él vaya como a un club. Entonces va a ir a la jauría y quiero que haga cosas conmigo, ¿viste? Para que los fines de semana también podamos divertirnos los dos a nuestro nivel, ¿no? No a un nivel tan alto competitivo como tiene Pablo, tantos perros.
Es súper interesante tu consulta, y acá me voy a salir un poco, digamos, de lo que es la nutrición solamente, ¿no? Porque yo hablé que la nutrición es uno de estos cuatro pilares o los factores que no pueden faltar para que un perro pueda hacer actividad de una forma saludable. Y obviamente, bueno, el primero tiene que ver con la genética, obviamente tu perro también, por ser un bulldog francés, es muy importante que los lleves primero a tu veterinario de cabecera para que pueda realizarle todos los controles necesarios, que vean que Buenísimo. Su sistema respiratorio esté en el mejor estado posible, lo mismo su corazón, y que pueda darte un apto físico. Una vez que todo esto esté ok, vas a poder, obviamente, adaptar su nutrición a medida que crezca, digamos, en su actividad física. Y ahora después sí podemos hablar de algunos consejos muy específicos sobre qué esperar y cuánto tiempo tenemos que esperar para ver las diferencias desde lo nutricional. Pero es importante, y ahí Pablo seguramente va a tener muchísimo también para aportar, que la actividad física, más cuando es un perro que es más principiante, él se inicie de a poco, siempre con tu compañía y de una forma muy paulatina, para poder justamente hacer esta adaptación que yo les contaba al principio, que tiene que ver con enseñarle a los distintos órganos y sistemas del organismo lo que significa ponerse a punto para hacer el deporte.
Sí, sí, claro. Todo el entrenamiento siempre va de menor a mayor. Sobre todo si el perro es iniciante, va siempre de menor a mayor. Y bueno, nosotros por lo menos en la escuela, en la jauría, pedimos a todos el apto físico. No solo del
Eso
perro,
es muy importante.
No solo del perro, sino del humano también.
Claro. Bueno, ahí María vas a tener que ver.
Sí, yo también voy a tener que ser. Igual lo tengo, porque, a ver, estuvo unas cosas ahora, una pequeña fractura, así que lo tengo el apto físico. Pero lo que yo quiero saber es, eso me interesa muchísimo, porque primero nunca se me había ocurrido en los aptos físicos, la verdad que es un datazo para los oyentes también, ¿no? Que necesitan, sí, antes de hacer una actividad, tener el apto físico, no largarse a hacer nada,
no,
sin
tal
tener
cual.
El apto físico para...
Igual que nosotros.
Igual que nosotros, mejor prevenir que curar. Siempre antes de la actividad es cuando tenemos que realizar esta visita para obtener el apto físico. Y obviamente también, obviamente, el tema de la nutrición no lo quiero dejar de lado tampoco. Bueno, normalmente los alimentos balanceados que conocemos están pensados o diseñados, formulados para un perro que está en diferentes momentos de su vida, pero no toma en cuenta necesariamente un nivel alto de actividad. Si vos después ves que con Dijon se recontraprendieron, ya sea con el agility o con una actividad física cualquiera sea, y que podemos considerarlo un perro activo, yo te recomendaría entonces que pruebes con una alternativa como es Premium Performance, que es el alimento que tenemos desde Ucanuba diseñado específicamente con estas modificaciones que da la nutrición y que permiten realizar el deporte de una forma sana a lo largo del tiempo.
Qué buen dato, un datazo, la verdad. Voy a ir entonces a la jauría, me voy a ir a el apto físico primero, después voy a ir a la jauría y después me voy a comprar el alimento premium, y Dijon va a ser un gran atleta.
El apto físico,
un bulldog, o sea, francés.
María, el apto físico, bueno, yo no, obviamente no soy veterinario, acá la doctora puede decirlo mejor, pero no solamente el apto físico para hacer deporte, sino yo por lo menos hace años que hago análisis a mis perros, por más que no hagan deporte o si dejaron de hacer deporte, aconsejo que cada 6 meses, por lo menos una vez por año, por lo menos hagan un chequeo a los perros, porque en medicina preventiva es lo mejor que hay. No sé si está de acuerdo.
Eso es cierto.
Ahí me puedo quedar hablando horas y horas, que tampoco es la idea, pero sí, Pablo, tenés toda la razón. Yo hablo particularmente del apto físico porque quizá uno ahí suma algunos análisis complementarios o algunos exámenes específicos que están ya más volcados a lo que es, por ejemplo, la capacidad respiratoria y cardiológica, pero sí o sí, todos los perros, todos los gatos que están en casa necesitan ver a un profesional veterinario por lo menos una vez al año, y no solo para sus vacunas, sino para hacer este tipo de controles que realmente previenen un montón de dolores de cabeza a lo largo del tiempo. Así que perfecto, Pablo, ahí tu nota.
Sí, no, y aparte mucha gente saca al perro a tirarle la pelotita a la plaza y dice, bueno, mi perro no hace deporte, pero bueno, está corriendo.
Claro, sí, es cierto.
Sí. Es medicina preventiva para mí es lo mejor que hay. O sea, yo no puedo hablar como veterinario, ni, nada más lo hago desde el simple humano, ¿no? Vamos a decir. Pero tuve perros, tuve muchos perros y practico este deporte hace bastante. Bueno, hablé con muchos veterinarios y todos los veterinarios me aconsejan esto. O sea, una vez por año o cada 6 meses, y si el perro tiene mucha actividad o tiene determinada edad, hacer un chequeo es lo mejor que hay.
Sí, siempre.
Así que, y bueno, y el ejercicio, aparte, más allá de la nutrición, el ejercicio en perros cubre una serie de necesidades vitales, como por ejemplo fortalecer su cuerpo, agiliza la mente, refuerza el vínculo con el dueño. Así que nada, nutrición y deporte van de la mano.
Exacto, eso es muy muy cierto, y te das cuenta, ¿no? Cuando un perro está desnutrido, o sea, está, creo que
sí.
Te das cuenta enseguida, ¿no?
Te das, o sea, cuenta enseguida.
Yo no soy doctora tampoco, como dijo Pablo, ni veterinaria,
no.
Pero
sus observaciones como tenedores responsables son súper, súper válidas, porque obviamente también observan muchísimo, no solamente a sus perros, sino a los perros de todo el mundo, ¿no? Eso, la verdad que la observación es, en ese sentido, es muy importante. Y lo que quería sumar a lo que decís vos, María, es que sí, obviamente, uno se da cuenta cuando un perro muchas veces tiene alguna deficiencia por el lado nutricional, pero en el caso del deporte es doblemente importante que la nutrición sea completa y balanceada, porque justamente el cuerpo se le está exigiendo un poco más de lo habitual. Entonces, con respecto a los cambios de dieta y demás, es importante que si, por ejemplo, Dijon finalmente resulta un perro activo y nos sorprende, digamos, con esa faceta inesperada, bueno, le hagas esa transición que hablábamos la vez pasada, que se hace a lo largo de 7 días, a Premium Performance en este caso, y que tengas en cuenta que la nutrición y todos estos efectos que yo les comentaba, obviamente no suceden de la noche a la mañana. Más o menos esperamos 6 semanas de acostumbramiento para que realmente vos veas la diferencia. Realmente es una diferencia muy grande entre lo que es una nutrición pensada para un perro en deporte y una nutrición que quizá no tiene este componente particularmente en mente. Así que bueno, nada, yo espero que la iniciación de Dijon en el agility o en la actividad física les vaya muy muy bien, les va a ayudar muchísimo también a estar en contacto con otros perros, por eso también importantísimo que tenga sus vacunas, su desparasitación al día, y bueno, y desde Ucanú obviamente una nutrición ideal para este momento de su vida.
Pero eso no te quepa duda, porque a ver, Dijon es un relaciones públicas number one, o sea, él ya acá en donde vive, ya es conocido acá y en otros barrios también. Y lo que más quiero es ir a practicar. De hecho, yo en el pasado he tenido perros con los cuales yo he hecho deporte, ¿sí? O sea, he salido a correr o les he exigido. No me he dado cuenta de todos estos puntos que tanto la doctora Estefanía como vos, Pablo, están diciendo. O sea, quizás los exigí, quizás no le daba la alimentación necesaria. Y bueno, y hoy en día, que donde realmente las mascotas es un boom por mundial, pero además por el tema de la pandemia, en el cual muchos han elegido como compañero a una mascota, por estar tan encerrados y demás, es muy importante este tema, me parece, y, más
igual,
que importante.
María, te comento, no hace... No muchos años atrás no había tanta información, ni no sé, la doctora me puede corregir, pero tampoco no había tanta, los alimentos no estaban tan abocados a,
claro,
a la nutrición deportiva, todo acá, y sobre todo acá en Argentina creció muchísimo, incluso lo comento, pero incluso los médicos, los veterinarios, digo, se están especializando muchos en fisioterapia, todo deportiva, porque antes la fisioterapia era una lesión leve que le pasaba al perro en una plaza, todo, pero ahora hay muchos perros de deporte y están haciendo fisioterapia deportiva, todo, que en Europa, por ejemplo, encontrás veterinarios abocados al deporte directamente, como pasa con los médicos. El médico que es deportista, directamente con deportistas, y bueno, está pasando con los perros, y la alimentación pasa lo mismo, crece en base a lo que crece todo el deporte.
Sí, todo lo que es medicina preventiva creció un montón en los últimos años, la nutrición también creció muchísimo, se sabe cada vez más sobre la adaptación de la nutrición a distintas situaciones, y bueno, obviamente el deporte también es una situación que socialmente o culturalmente crece cada vez más, por suerte, porque trae un montón de ventajas para el perro y para su familia.
Sí. De hecho, voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé con este deporte, allá por el 2001, si muestro la manera que entrenábamos, o sea, hoy en día hasta yo me pegaría, porque era, o sea, era de las cavernas, ¿viste? O sea, no, o sea, pero era así todo, porque lo que sabíamos, lo que se sabía, cómo se entrenaba. Y hoy en día cambió muchísimo la forma de entrenar, sabemos mucho más, sabemos que tenemos que cómo calentar los perros, cómo enlongarlos, qué hacer para que estén mejor. Y antes era, bueno, que el perro salte, y saltaba el perro y no y nada. Pero bueno, no me quejo, es lo que sabíamos, es lo que había, y bueno, pasa lo mismo con el alimento, como es. Como decís vos, creció todo y se formulan los alimentos según lo que necesita cada individuo.
Exacto.
Bueno, yo para cerrar lo que les voy a decir es que a los dos y a los oyentes y a los amigos de Dijon es que yo les prometo que voy a subir a mis redes a Dijon con su apto físico en la jauría. Y con la bolsa de la comida que le corresponde, y que vamos a ver Dijon qué es lo que hace, que Pablo lo conoce bien, cómo se comporta él con su nueva vida de deportista. ¿Qué les parece?
Excelente, estamos esperando entonces ansiosamente el apto físico, pero también obviamente las fotos disfrutando con Dijon, ¿no?
Sí, eso es lo más importante de todo, creo, ese vínculo entre humano y mascota que es increíble, la verdad.
Igual para la clase de ayer te tenés que llevar los premios increíbles que hay.
Ah, sí, por supuesto, pero es que vamos nada más que por los premios. No, vamos porque a divertirnos, así como, bueno, próximamente también para divertirnos vamos a tener una muestra de artistas muy consagrados. La verdad que creo que toda actividad que se comparte también con nuestras mascotas es siempre positiva. Así que bueno, sí hay premios, pero mañana estamos, Pablo. Todo listo estamos ahí, así que por más que haga frío, de hecho creo que para Dijon le conviene más el frío para hacer
posiblemente al ser un bulldog francés, particularmente a Dijon, sí hay algunas precauciones a tener en cuenta, pero nada que vaya a impedir que ustedes tengan de ahora en adelante horas y horas de diversión juntos.
Estefanía, estás más que perdón.
Cada entrenamiento va para cada individuo en particular. A veces me preguntan cómo es el entrenamiento y bueno, tenemos que ver el perro y depende de cada perro en particular y de cada guía en particular. No nos olvidemos que son dos adentro de
la pista. Sí, totalmente.
Al principio es todos iguales porque todos empiezan con un túnel y nada más habituándose al medio que los rodea. Y de a poco con clases, por ahí recién a la quinta clase empiezan a hacer algo un poquito más movido, pero depende de cada individuo y de la forma que aprende. O sea, no aprende igual te tira una raza que por ahí no es muy agilitera, un Basset, que un Border Collie. La forma de aprendizaje, o un Golden que un Border Collie, no aprenden de la misma manera. De rapidez, o sea, generalmente el Border Collie aprende mucho más rápido pero nada más, y son mucho más ágiles.
Sí, totalmente. También, ¿no?, el humano, porque a ver, yo tampoco estoy para los Juegos Olímpicos, que los vengo cubriendo en otro programa, los Juegos Olímpicos, así que también
pero te
dependerá del dueño. Te paso la posta a vos, Pablo, o sea, yo hago el túnel y después te paso la posta a vos.
El deporte este lo puede practicar cualquier persona y hay maneras de enseñar donde el perro puede correr y ir a distancia y el dueño caminar tranquilo. Así
qué
que
bien,
no,
qué bien,
es cuestión de hacerlo con paciencia.
Bueno, vamos todavía con el deporte y la nutrición. Muchísimas gracias a la doctora Estefanía Mauricio, como siempre, que nos acompaña. Del equipo de comunicación científica de UCANUBA aquí en The Planet People por Radio Cultura.
Bueno, muchísimas gracias María, Pablo, como siempre para mí es un gusto venir a charlar con ustedes y bueno, obviamente para cualquier pregunta que haya desde la audiencia o cualquier concepto que haya quedado medio colgando o algún comentario que nos quieran hacer, siempre nos encuentran en www.eucanuba.com.ar o en nuestra red Instagram que es @eucanubaar todo junto.
Completísima. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.
Nos vemos hasta la
pronto.
Próxima.
Hasta
pronto.
Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico afiebrado no. Recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Rock and roll. su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí allá en Puerto Rico nada de rififí, porque este es su rock and roll.
Muchos te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Bueno, Pablo, este programa ha volado, pero nosotros no podemos dejar de agradecer, como siempre, a Mascotas Mimadas Argentinas, a la mejor marca que puede tener tu mascota, que es Sea-Dog, la más segura, la de mejor diseño. La verdad que increíble. Recordamos nuestras cuentas de Instagram, de Planet People Magazine y La Jauría Escuela. Y nos vemos el próximo jueves a las 13 horas con The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. ¡Chao!
¡Chao! ¡Hasta la próxima!
Años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.